¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV, a quienes nos sintonizan, nos ven a partir de esta hora. No solamente le damos la bienvenida, sino un abrazo desde aquí, en Lima, y en todas las regiones que están interconectadas a través de Capital. Vamos a empezar con un tema que nosotros, con el que convivimos todos los días, y a veces somos parte, hasta parte protagónica, y tiene que ver con cómo nos relacionamos los peruanos, ¿no? Y los peruanos cada vez nos relacionamos con mayor violencia. Yo que tengo 33 años como periodista en televisión, y hemos pasado juntos, probablemente los de mi generación, situaciones y circunstancias de enorme crisis y de protestas sociales. Como nunca hoy vemos que cada uno de los conflictos que hay interpersonales, grupales o digamos que tienen que ver en distintos planos, se quieren resolver o a puñetazos, o a pedradas, o a balazos. Y esto es una situación con la que estamos conviviendo todos los días. ¿Qué nos está pasando, no? Siempre hemos estado así, es producto de todas las crisis anteriores, o es que en realidad nos estamos quedando sin argumentos en términos sociales y de convivencia y no podemos afrontar nuestras cosas de una manera distinta. Dice que el que levanta más la voz lo hace porque no tiene argumentos. El que reacciona bajo un estado de violencia a rechazar algo sin mostrar una evidencia de lo que está diciendo, también es lo mismo. Entonces, vamos a tocar el tema hoy desde el punto de vista de qué manera estamos conviviendo los peruanos, ¿no? En medio de circunstancias de violencia permanente. Una moto se te mete, un carro se te mete, uno le grita al otro, le recuerda a la mamá, al papá, al abuelito. Y así estamos viviendo todos los días. Uno llega estresado a su lugar de destino y hay que preguntarse por qué. ¿Qué estamos haciendo y qué está pasando? Estamos con el presidente de Prodiálogo, que me imagino que por el nombre tiene que ver justamente con eso, con algo que debemos tener propensión todos a realizar, y es a tratar de comunicarnos más allá de nuestras discrepancias. Él es Iván Orbaechea, que ha venido a visitarnos el día de hoy, y es un máster en relaciones internacionales y en resolución de conflictos, que hoy no es que solamente es una palabreja, sino que tiene que ver con una especialidad, ¿no? Y la especialidad es cómo nos relacionamos y cómo resolvemos nuestros problemas en cualquier nivel. Y el otro es Jorge Pesqueira, que es doctor en Derecho y en Sociología, y tiene, bueno, maestrías en política y en fin, que nos visita también para hablar del mismo tema, y no solamente ocurre en el Perú, ocurre en muchos lugares del mundo, pero especialmente en esta parte del mundo. Ambos, gracias por estar aquí. Disculpen que haya sido un preámbulo más amplio, pero es para que la gente entienda dónde está el enfoque que le vamos a dar. Y vamos, esto es muy, muy coloquial, y empecemos un poco diciendo cuál es la percepción que tiene. Usted no es de aquí, ¿no es cierto?
Efectivamente,
usted es de México. Dicen que hay muchas coincidencias sociológicas entre los peruanos y los mexicanos.
Efectivamente, hay una gran coincidencia entre quienes habitamos América Latina y particularmente entre México y Perú. Uh-huh. Y esto, bueno, pues de alguna manera nos lleva a considerar que en las relaciones tanto entre mexicanos o entre peruanos hay situaciones muy similares y asociadas precisamente a esa gran dificultad que tenemos para relacionarnos de tal manera que hay una convivencia armónica, y no solo en el ámbito social en general, sino también en los espacios primarios básicos como la familia o la escuela, el mismo barrio, ¿no? Recientemente en México se publicó una encuesta nacional en la que el 51% de las personas decían qué es lo que a usted más le gustaría, es cambiar de barrio, es decir, cambiar de lugar donde vivo, porque las dificultades que tenemos en la relación con vecinos ya no las soportamos. Es decir, tenemos problemas de relación con nosotros mismos, intrapersonalmente, ¿verdad? Con en la familia, donde supuestamente pues es el espacio, el refugio, el lugar donde el remanso de paz, se podría decir, pero que en realidad, de acuerdo a los informes más recientes, endémicamente de cada 3 familias latinoamericanas, 2 están atrapadas en violencia familiar, sea física, psicoemocional, verbal, patrimonial, etcétera. Es decir, está instalada la violencia en las instituciones responsables responsables de que los seres humanos nos portemos bien y no ejerzamos violencia sobre los demás. Es decir, sobre la familia, sobre la escuela y sobre el barrio. Y ahí, claro está, algo debemos hacer.
Claro, ¿por qué hay sociedades en las que este tipo de manifestaciones es distinta, es menor por lo menos? Y hay otras en las que cualquier cosa exacerba la reacción violenta, como la nuestra, por ejemplo. A ver.
Claro, bueno, yo creo que ahí habría que pensar en qué es lo que está pasando, por qué no funciona lo que debería funcionar, ¿no? Uh-huh. Jorge nos hablaba de la familia, nos hablaba de la escuela, nos hablaba del barrio, y bueno, vayamos a otra dimensión, al Estado. Y es sencillamente que en lugar de ser sistemas que funcionen o funcionales, son sistemas que no están funcionando, ¿no? Hay familias donde lamentablemente no hay reglas claras, donde los hijos son dejados al libre albedrío, los padres tampoco cumplen con sus misiones, o a veces piensan que lo hacen bien y no lo hacen tan bien. Y si esto lo expandimos a los otros espacios, vamos a ver que son sistemas que no están funcionando. Entonces, ahora, todo eso condiciona y generan ambientes violentos.
En todos los niveles se puede reaprender. Sí, claro. A comunicarse. O sea, es decir, no es que esté negada la posibilidad. El hecho, si yo tuve una familia disfuncional, si hubo y yo vi y fui parte de una circunstancia de violencia, o sea, eso es lo que tenemos que tener en claro, porque si no, al final la gente puede decir, oye, pero si ya estamos así, estamos fritos, ¿no?
Los avances de la ciencia nos indican que nuestro cerebro, nuestra mente es flexible, no es rígida, y que nuestras neuronas se multiplican, no necesariamente mueren y ya no se reproducen. ¿Eso qué significa? Significa que ante situaciones en las que nosotros hemos replicado una y otra vez un patrón de conducta, tenemos la capacidad como seres pensantes de modificarla. El tema es que nos cuesta cambiar, es decir, nos viene mejor utilizar un pensamiento rígido y utilizar el nivel de poder que tenemos en el espacio que nos desenvolvemos y lo ejercemos. Un hermano sobre otro, el padre sobre la madre, el patrón sobre el trabajador, y así sucesivamente se van dando fenómenos donde el que tiene más poder lo ejerce sobre el que tiene menos, pero lo hace con distintas dosis o niveles de violencia. Eso enrarece el clima social, claro, y va produciendo una realidad como la que vivimos.
Claro, difícilmente uno se entiende entre iguales, digamos, ¿no? O sea, entre condición humana y la otra también, porque el que tiene, por ejemplo, la posibilidad de cuidar una puerta, tiene y ejerce su derecho y su poder de cuidar esa puerta, pero no solamente la está cuidando, sino que está ahí, tienes la capacidad de decirle, oye, tú no entras.
Efectivamente.
Y si no me gustas, no entras, pues. Yo ya me inventaré por qué será. Pero digamos que ahí es donde se entabla la primera fricción, ya sea replicada en las familias, en los trabajos o en lo que fuere. Se trata de poder, básicamente, y del mal manejo del poder en todos los niveles y en los ámbitos. Por ahí creo que viene la mano. Vienen llamadas telefónicas, estamos con nuestros invitados y vamos a ver por dónde van las reflexiones. Hola, buenas tardes.
Creo que viene la mano.
Hola, buenas tardes.
Tiene que bajar su volumen de la radio. ¿Ya lo hizo, por favor? A ver.
Sí, ahora mismo.
Ahora mismo, pero ahorita mismo tiene que ser. Voy a ejercer mi poder. Aló, buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Se escuchaba que, bueno, dicen que cuando uno era chico, pues a uno le daban golpe y uno va a seguir la cadena, ¿no? Pero no sé si eso puede cambiar.
Claro.
¿No? Porque a mí me cayó un montón de cucharonazos, zapatazos y todo lo demás.
Wow.
Y tengo a mis dos hijos, a los cuales los crió, pero hablándole, ¿no? Y tan es así de extraño que en el colegio les dicen, oye, vas a hacer anotación a la agenda, ahora tu mamá te castiga, ¿no? Uh-huh. Entonces si llego al colegio, señora, tiene anotación. Ah, ya, ahora converso con él. Y el niño, ¿qué? O sea, lo veían extrañísimo.
Ahora, ¿cuándo tomaste la decisión? La tomaste la decisión porque tú nos dices que has crecido, digamos, en medio de un ambiente violento. ¿Te diste cuenta del ambiente y dijiste, no, esto no va a pasar conmigo? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, o sea, desde que salí embarazada de mi primer bebé, uh-huh. Yo sí, o sea, incluso, es algo que cuando,
incluso
ellos fueron cuando creciendo, yo me di cuenta, creciendo, yo me di cuenta como que yo no actuaba como sobre todo mi mamá cuando era chica, ¿no? Me di cuenta de que, yo no voy a ser igual, no soy igual, Entonces lo voy a criar pues hablándoles con cariño. Okay. Y sí se puede, realmente sí, sí se puede hacer. No es, no es este, no digamos es que uno tiene que seguir la cadena. O sea, me trataron así, lo voy a hacer, no. Uno sí puede realmente cambiar.
Bueno, justo lo que decía uno de nuestros invitados, que las neuronas siguen multiplicándose y no es que se mueran, porque el día que se mueran del todo es que ya no estamos en este mundo, digamos. Pero que eso nos permite darnos cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vamos a ir un poco más allá y no solamente quedarnos en ese ámbito de violencia, sino en el ámbito de violencia que también está vinculada a la criminalidad, a la elevación y el número de situaciones riesgosas por las que vive un ser humano a propósito del tema de la violencia, pero también los niveles de crueldad en los que se ven también que hoy estamos pasando aquí en el Perú y lo pasan también en México hace ya bastante más tiempo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso con nuestros invitados. Está Jorge Pesqueira, que es doctor en Derecho y en Sociología, y está también el abogado Iván Ormaechea, que es presidente de Prodiálogo. Ustedes han venido y son parte de un Congreso Mundial de Mediación. Cualquiera que escucha una cosa de esa naturaleza se piensa pues en los grandes conflictos, por ejemplo, los que tenemos en el Perú en cuanto a conflictos sociales, conflictos promineros y frente a los antimineros, temas de esa naturaleza, pero no estamos pensando en que podría estar dirigido también a cómo nos manejamos en el mundo y hacia dónde vamos. No sé, cualquiera de los dos que nos explique un poco ¿de qué nos serviría este Congreso en términos amplios y abiertos, ¿no?
Bueno, nos sirve en principio a todos los radioescuchas y evidentemente a todas las personas que decidan participar en este magno evento, el onceavo mundial, el pasado fue en Italia. ¿Por qué? Porque nosotros priorizamos, más allá de conflictos internacionales o como este que usted mencionaba, priorizamos tres espacios que son vitales para que una sociedad coexista pacíficamente, que son familia, escuela y comunidad. Uh-huh. Y en consecuencia, si en una familia cuando surge un conflicto, los protagonistas de este dialogan, y si a pesar de que lo hacen, no logran solucionarlo, y hay alguien por ahí en el barrio que pueda mediar entre ambos, es muy probable que esa familia refuerce vínculos y aquellos malos entendidos, ¿no?, y aquella forma de percibir la realidad la modifiquen gracias precisamente a que hay un espacio de diálogo que se abre, un diálogo asertivo, empático y compasivo,
claro,
que se puede
propositivo,
producir,
¿no? En así realidad es, para que, digamos, lo entienda toda la gente, hay usted me explicaba fuera de micrófonos que hay una corriente psicológica respecto a mirar las cosas hacia algo que nos pueda hacer feliz. ¿Qué nos podría hacer más feliz que estar en paz? Digamos, de tener una relación de convivencia equilibrada, pacífica, pero para eso hay que estar, tiene que haber dos dispuestos o tres dispuestos o cuatro dispuestos a buscar eso, ¿no? Me imagino que por ahí va la cosa.
Sí, claro. Además, también pensar que la paz muchas veces la asimilamos con la paloma blanca.
Sí, claro,
con
nada.
Hacer el gesto con los dos dedos de la mano, vestirnos, ¿no?, de blanco, pero en verdad la paz hay que construirla. Y muchas veces la construimos diariamente y no nos damos cuenta que estamos contribuyendo justamente a que estos espacios funcionen. Y lo que queremos en este Congreso Mundial de Mediación es justamente aglutinar esas buenas experiencias que existen en el país, en los temas de conflictos sociales, uh-huh, en los temas de diálogo, en los temas de mediación, en los distintos ámbitos de aplicación, y conjuntamente con nuestras contrapartes mexicanas, la Universidad de Sonora, el Instituto de Mediación de México, hemos estado haciendo todos los esfuerzos para que este sea un gran evento. Además, hay un tema interesante. El 21 de septiembre, que arranca el Congreso Mundial de Mediación, es el Día Mundial de la Paz. Uh-huh. O sea que queremos empezar ese día lunes con talleres,
o sea,
con
realidad, actividades. Y la paz que no tiene que ver necesariamente con estas grandes guerras, tiene que ver, sí, con las guerras de cada uno.
Así es, sí, efectivamente.
De cada persona.
Sí, por ahí,
¿no?,
empezar. De ahí empezar.
Sí, de hecho, incluso uno de los talleres y en las conferencias se trata del tema de los conflictos intrapersonales y de la mediación intrapersonal. Es decir, los conflictos épicos del ser humano no son con los demás en principio, son con uno mismo.
Exacto.
Cuando uno resuelve sus conflictos, entonces uno está en condiciones de dar a los demás pensamiento positivo precisamente, ¿no? En este contexto, precisamente en un espacio en la Universidad de Lima, tendremos la oportunidad nosotros del 21 al 26 de septiembre de encontrarnos y trabajar de manera proactiva en esto que llama Iván Ormachea construcción de cultura de paz a través de metodologías que son sencillas. Nosotros tenemos en México y en otros países personas que son analfabetas y son mediadores maravillosos.
Ah, sí.
Personas que han aprendido a dialogar de manera distinta y entonces ya se escuchan, porque el gran problema que tenemos es que oímos pero no escuchamos. Es decir, no atendemos con claridad a lo que se nos dice y luego estamos ya prestos a la respuesta cuando ni siquiera ha concluido el comentario que se nos hace, y eso enrarece el ambiente de la relación. Y luego, ¿en qué se ve reflejado? En violencia en estos espacios donde si no la hubiera, no la habría en otros mayores.
Sí, y a veces, digamos, los peros y las confrontaciones tienen orígenes de lo más primarios. Sí, absolutamente, claro. Sí, en emociones, sí. En sentimientos negativos y en cosas de esa naturaleza. Pero bueno, vamos con llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señora Delta. Un saludo a sus dos invitados. Le habla Claudio de Chiclayo.
Sí, adelante.
Yo pienso que hay dos factores que habría que tomar en cuenta. Uh-huh. El primero es el rotundo fracaso del gobierno, al menos acá en Perú, y creo que se replica también en México, de trabajar en lo que es la integración étnica y cultural. Uno de los grandes factores de la violencia, por ejemplo, acá en el Perú, es justamente el racismo, porque no hemos aprendido que somos un país mestizo. Entonces, esas diferencias las usamos para los conflictos también. Uh-huh. Ese creo que es el factor número uno que yo considero que tenemos acá en Perú. El segundo, que también debería tener en consideración, es la influencia terrible que tienen los medios de comunicación en los niños y jóvenes. Ustedes saben que los niños replican, repiten las conductas. Y si estamos con una televisión que todos los días muestran bullying, violencia y que minimizan la vida, porque ponen los muertos como si fuera una cosa normal, yo creo que también es un factor que debíamos tener en cuenta en el comportamiento social de hoy en día, ¿no?
Okay. Yo tengo mi propia observación de la segunda parte, porque obviamente soy parte de los medios de comunicación, pero yo sí que creo que cuando uno ha resuelto sus problemas personales, no hay medio de comunicación que lo influya negativamente. Sí. O sea, pero bueno, en fin. Sí.
En la primera etapa de vida, entre el nacimiento y los 5 años, hay una corriente psicológica de psicología transaccional o psicología conciliatoria, que señala que efectivamente las personas en ese periodo de nuestra existencia,
de 0 a 5,
sí, comenzamos a construir el mundo, y el mundo no lo construimos nosotros solos, se va construyendo en base a la información que percibimos del mundo que nos circunda, primariamente de papá y mamá, si es que es una familia nuclear, o de los adultos que nos cuidan. Y si desde tan temprana edad aparece en la familia otro miembro que no se cuida, el mensaje que transmite
el televisor,
entonces nos vamos a encontrar con que el chico va a estar grabando, ¿verdad? Va a estar grabando todo aquello que está percibiendo, y muy probablemente, dependiendo de su personalidad, que es única e irrepetible, es probable que traspase la línea del respeto a la cultura de la legalidad.
Pero ha dado en el clavo, en el sentido siguiente. O sea, uno, cuando tiene un hijo de 0 a 5 años, si finalmente el televisor, decido yo como padre o madre, sea parte de esa familia, entonces el problema no está en el niño, el problema no está en el aparato, el problema está en el papá y la mamá que dejaron entrar a ese factor donde se está formando la cabecita de esa persona para que después tenga un resultado determinado. Y entonces ahí es donde está el problema de fondo. O sea, si uno, nuevamente, o sea, tú vas a matar que al mensajero, al factor, al aparato, porque está ahí, porque tú lo dejaste entrar, porque de otra manera no hay forma, ¿no? Y eso es una cosa que, repitente, otra de las cosas que yo veo por las cuales no se enfrenta el problema de conflictos es porque siempre se está buscando el que la culpa la tiene el otro, o la otra, u otra cosa. Pero no nos damos cuenta que la culpa la tenemos nosotros mismos, de nuestras propias actitudes y actuaciones, y de los que dependen, o sea, nuestra responsabilidad que tiene que ver con nuestra propia familia, ¿no?
Sí, otra corriente psicológica, que es la psicología cognitiva, habla de un déficit cognitivo en muchos de los seres humanos, que es la externalidad. Uh-huh. Significa eso, efectivamente, que siempre nosotros justificamos nuestra conducta en base a lo que otros influyen sobre nosotros, y con base en ello
nos pretendemos nosotros liberarnos de la responsabilidad que nos es inherente como personas que sí, con toda y la influencia que ejerce en el entorno, gozamos de libre albedrío.
A mí eso me parece fundamental. Y yo no sé si usted lo comparte, somos, usted y yo somos compatriotas, somos peruanos, sí, claro. Pero en la sociedad peruana hay una predisposición a buscar culpables fuera de nuestro propio ámbito, que a mí me espanta y me llena de temor, porque eso es uno de los grandes problemas para que uno verdaderamente no reconozca cuál es el problema de fondo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí yo creo que habría que hacer un poco de historia, cómo llegamos a esa conclusión, pero creo que nuestra historia está marcada justamente de violencia, está marcada de injusticia, por otro lado, y también de temor. Entonces es muy fácil que todos estos elementos a la larga contribuyan a que no nos hagamos responsables, protagonistas de nuestras decisiones, y siempre tratemos más bien de quitar el cuerpo, como decimos, cada vez que hay una de estas situaciones complejas, ¿no? Nosotros queremos compartir en este evento del Congreso Mundial de Mediación justamente experiencias donde incluso estamos trabajando temas relacionados a la familia. Hay experiencias muy interesantes, dicho sea de paso, en lo que es medios de comunicación y el manejo constructivo de los conflictos, ¿no? Hay instituciones realmente muy comprometidas, la misma Universidad de Lima, que nos está ayudando con este evento, el programa de Naciones Unidas, que tiene un centro en Panamá, que es el centro regional dirigido al tema de gobernabilidad y diálogo democrático.
Bueno, el tiempo nos ha ganado, la verdad, se los digo con toda honestidad, yo les agradezco mucho. Esto va a ser entre el 21 y el 26 de septiembre. Creo que todos debemos tener la posibilidad de ver efectivamente dónde está el problema y no andar matando mensajeros cuando el problema lo tenemos nosotros mismos. Y hay que aprender y reaprender a podernos relacionar con el otro en cualquier sociedad que sienta que se merece tener pues un estadio de paz, que es lo que todos queremos y propendemos. Pues muchas gracias a ambos. Al doctor Ormaechea y al doctor Jorge Pesqueira, que es el doctor en Derecho y Sociología, pues el haber estado con nosotros aquí.